Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,
cada herramienta con la que pueda contar un estudiante de la Biblia para poder interpretar correctamente pasajes bíblicos y especialmente profecías, debe ser estudiado y perfeccionado para poder ganar una mejor comprensión dentro del panorama bíblico. La interpretación de las metáforas en la Biblia es una piedra angular de interpretación. Recordemos que las metáforas son fundamentales para comprender mejor las profecías, ya que muchas de ellas están expresadas en lenguaje simbólico y figurado. Las metáforas permiten que verdades espirituales profundas, algunas veces complejas, se transmitan de manera accesible, sencilla y significativa. Por ejemplo, el caso específico de la metáfora del matrimonio entre Dios y su pueblo nos brinda una comprensión rica y emocional del tipo de relación que Dios desea tener con su pueblo. ¿Cómo nos puede ayudar esta metáfora? Pues ella revela la naturaleza del compromiso, ese matrimonio que hay entre Dios y su pueblo, simboliza una relación de pacto, de fidelidad y de amor. Al comparar la relación de Dios con su pueblo a un matrimonio, las Escrituras subrayan que no se trata solo de obediencia externa, sino de una conexión íntima, una unión amorosa y comprometida. El Señor ama a su pueblo de una manera especial. También explica una traición espiritual. Los libros proféticos como Oseas, Isaías o Ezequiel muestran que cuando el pueblo de Dios se vuelve a otros dioses falsos, ídolos de las naciones, se les acusa de adulterio espiritual. Así que esta metáfora hace que el pecado de la idolatría sea visto no solo como una transgresión legal, sino como una ruptura de confianza en la relación del pueblo con Dios. También esta metáfora anticipa la restauración futura. Muchas profecías utilizan la imagen del matrimonio para hablar de la restauración del pueblo de Dios. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero, cuando Cristo se unirá finalmente con su iglesia purificada. Este cumplimiento profético está enraizado en la metáfora del matrimonio. En cualquier sentido, podríamos decir que las profecías mesiánicas enmarcan a Jesús como el esposo y reclaman todo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablan de bendiciones y pactos sobre el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo, no simplemente usando un ejemplo bonito, sino interpretando directamente una profecía y una metáfora antiguo testamentaria. De esa manera vemos entonces la importancia de esta metáfora en la interpretación bíblica. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y también que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, saludos hermanos y amigos. Es muy grato poder coincidir con ustedes nuevamente en este su espacio de la Universidad Bíblica del Aire, y esta semana hemos tenido la oportunidad de continuar estudiando los diferentes principios de interpretación al estudiar las profecías bíblicas y toda la revelación que encontramos en la Santa Palabra de Dios. Y así llegamos al último subtema para esta semana, que nos ha enriquecido el entendimiento de esta metáfora tomada de las diferentes imágenes y metáforas tomadas del matrimonio, para que podamos comprender esa íntima relación entre Cristo y su pueblo. De manera que el subtema de hoy nos coloca en el clímax de esas imágenes del matrimonio, y vamos a ver cómo la imagen de la iglesia fiel a través de la historia de la salvación se ha mantenido principalmente a través de un remanente leal al pacto con Dios y cumpliendo su misión en este mundo. Por otro lado, veremos el otro cuadro de una esposa infiel y apóstata que ha deshonrado a Dios como su esposo. Y así entonces podremos ver cuál es el desenlace, por un lado, para la iglesia fiel y por el otro, la iglesia que ha adulterado la verdad del Evangelio. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Oremos, bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, gracias Señor por la manera en que a través de la historia te has relacionado con tu pueblo, lo has guiado, nos sigues guiando y nos has prometido un final glorioso en la presencia del novio de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor por tan hermosas promesas. Acompáñanos en el estudio para este día. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y a nosotros como moderadores, capacítanos para poder impartir tu palabra con gracia y poder. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. La prostituta es juzgada. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando imágenes tomadas del matrimonio que son aplicadas a las profecías que aparecen en el contexto bíblico. Recordamos el pasaje principal de Apocalipsis 19:9. Él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vemos entonces cómo hay una vindicación final del pueblo de Dios y una unión definitiva entre Cristo y su iglesia en lo que conocemos como la cena de las bodas del Cordero. El día martes estuvimos hablando de una figura dolorosa, la esposa prostituta de Oseas. Dios llama al profeta Oseas a que entre en relación con una mujer que es infiel, que va a todas luces a deshonrar el matrimonio que tuvo con Oseas. Esta mujer, Gomer, que tuvo hijos con Oseas, también estuvo con muchos otros hombres, lo abandonó. Oseas tenía que ir, buscarla y hablarle amorosamente. Tenía que ir de nuevo a reconquistarla, a pesar de toda la traición, de todo el dolor que ella lograba infringir en el corazón de Oseas. ¿Por qué Oseas hacía esto? ¿Por qué Dios colocó a Oseas en esta circunstancia? Pues debía ilustrar el profundo dolor que Dios sentía en su corazón cada vez que su esposa, su pueblo, iba en pos de dioses ajenos. Debajo de todo árbol frondoso se echaba, haciendo un símil de pues una relación promiscua con otras personas, en este caso con otros dioses. Israel, con su idolatría, con su falta de lealtad a Dios, estaba constituyéndose en una esposa infiel. Ayer hablamos de Isaac y Rebeca. Y cuando leemos Isaías 24, nos damos cuenta de la preocupación profunda que Abraham tenía de que Isaac, el hijo de la promesa, pudiera entrar en matrimonio, en relación con mujeres cananeas. El Señor quería que Isaac no tuviera la desventura de casarse con una mujer que tuviera tendencias idolátricas, que practicara, ¿verdad?, esa religión depravada que practicaban los cananeos, donde diosas como Astoret o Astarte demandaban ritos que incluso incluían fornicación y otro tipo de prácticas aborrecibles delante de Dios. Abraham quería proteger a su hijo Isaac de tener que experimentar un matrimonio con una mujer de aquella región. Por eso envía a su mayordomo para buscar una esposa para Isaac entre sus parientes. No eran parientes cercanos de Isaac, parientes lejanos, pero tenían un enfoque diferente en su relación con Dios, y eso era muy importante para Abraham. Hoy vamos a hablar del tópico La prostituta es juzgada. Pastor Díaz, cuando leemos Apocalipsis 19, 1 al 9, en ese texto se celebran dos cosas simultáneamente: el fin de la ramera y las bodas de Cristo con su esposa. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios?
Sí, veamos, profesor y hermanos, cómo Juan describe esta visión que recibió de Dios, donde él observa una escena en el cielo donde todas las criaturas alrededor del trono de Dios lo alaban por la manifestación de su justicia contra la mujer infiel apóstata, que aquí la identifica como Babilonia la ramera. Y la segunda escena es también motivo de alabanza y de adoración a Dios, porque nos describe, una vez más, la imagen de una boda, esta vez la boda del Cordero, que se llevará a cabo entre Cristo y su iglesia fiel. Así que hay motivos más que suficientes para que estos seres celestiales expresen su adoración y alabanza a Dios, y lo hacen entonando hermosos himnos. Y quiero recalcar lo que he mencionado en otras ocasiones, y es que el Apocalipsis se caracteriza por contar con unos 20 himnos de adoración y alabanza a Dios por parte de los seres celestiales. Esto nos debe llevar a considerar el Apocalipsis no de una manera negativa como usualmente se hace, como un libro enigmático y misterioso, oscuro, y que algunos indican que no debiéramos invertir tiempo en su estudio. Todo lo contrario, este es un libro que expresa gozo por la manera en que Dios obra en medio de la situación de este mundo sumido en el pecado. Bien, veamos entonces lo que este pasaje de Apocalipsis 19, del 1 al 9, nos describe. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es claro entonces, estimados oyentes, hermanos y amigos, que el Apocalipsis, haciéndose eco de los profetas hebreos del Antiguo Testamento, aquí se utiliza la metáfora conyugal para significar el contraste entre las dos versiones de la mujer. La mujer simbólica, engalanada como una novia para su esposo, en el capítulo 21, verso 2, representa al pueblo de Dios con el que el Señor morará en la nueva Jerusalén. Y por otro lado, la gran ramera representa a la iglesia adúltera que corrompía la tierra con su fornicación, como vimos en el verso 2. En conclusión, entonces, la metáfora conyugal puede ser aplicada en 3 ámbitos de la vida cristiana, a saber, en la relación personal con Dios; segundo, en la relación matrimonial y tercero, en la relación con los hermanos en la fe.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La infidelidad de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer, tiene un precio muy doloroso. Y también la infidelidad hacia Dios, pues puede tener consecuencias extremas. Esas consecuencias se muestran precisamente en el libro de Apocalipsis, donde allí en el capítulo 19 tenemos por un lado la cena de las bodas del Cordero, un acontecimiento extraordinario, bellísimo, donde la iglesia, esa esposa vestida, ataviada para su marido, que es Jesús, lo esperó, estuvo preparada para él, se guardó para él, decidió salir de Babilonia, decidió arriesgar incluso su propia vida con tal de ser leal al esposo. Ahora ella tiene una cena especial donde las bodas del Cordero van a mostrar una unión definitiva entre Cristo y su iglesia. Pero por otro lado, la destrucción de Babilonia, la gran ramera, es un evento trágico, doloroso, que muestra entonces las consecuencias de haberse rebelado contra Dios, de haber adulterado espiritualmente en pos de ídolos, en pos de demonios. Así que, aunque los cónyuges más pacientes que son agraviados pueden llegar a descubrir que hay un punto de no retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada, pues vemos acá un punto donde, a pesar del llamado de Dios constante a volver a Él, a abandonar la idolatría, el adulterio espiritual, no fue respondido. A pesar de los múltiples llamados del Salvador para que las personas pudieran abrazar el amor divino, pudieran responder al plan de salvación, pues definitivamente no hubo esa respuesta y todo terminó en consecuencias graves. Cuando nuestro mundo llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido de tal manera que ya no hay arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado. Aunque hay pesar por los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado, pueden celebrarse también en el cielo estas bodas, unas bodas que muestran que definitivamente el plan de Dios para con la humanidad era un plan de amor, un plan de misericordia. El propósito de Dios es que todos volvamos a disfrutar de una relación nítida, de una relación pura, diáfana, con nuestro Salvador. Pastor Díaz, cuando leemos Apocalipsis 21, 1 al 4, ¿qué significan las imágenes del matrimonio y por qué están llenas de esperanza?
Qué hermoso es observar, profesor y hermanos, que en los últimos dos capítulos del Apocalipsis se nos pinta un cuadro hermoso con una imagen de boda de parte de Jesús con su iglesia, y ahora en esta visión de Juan se nos promete que Dios restaurará esta tierra marchitada por el pecado y creará nuevos cielos y una tierra nueva. Sin dudas que estas palabras llenan de esperanza el corazón de todo creyente. Veamos cómo lo describe Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el verso 4 nos ofrece la más hermosa promesa que todo sufriente hijo de Dios espera que se cumpla cuando Cristo vuelva, al decirnos que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos y amigos, cuando vamos al deseado de todas las gentes, página 18, leemos que nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha obscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Y esa sublime honra será porque el trono de Dios será trasladado a esta tierra renovada. Ojalá y podamos esperar con fe ese glorioso día.
Pastor Díaz, vemos allí ese momento cuando finalmente el pueblo de Dios estará con su Dios para siempre. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas primeras cosas pasaron. Vemos entonces cómo hay el encuentro definitivo entre Dios y su pueblo, todo bajo el contexto de la metáfora del matrimonio. El matrimonio, dice la señora White, es una unión para toda la vida. Es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Y es que Cristo sufrió inimaginablemente cuando el género humano lo rechazó y entregó a otros dioses el afecto que solo se debe entregar a Dios. Aún así, Jesús se sacrificó por nosotros, a pesar de nuestras infidelidades y adulterios, para que nos arrepintiéramos, para que nos apartáramos de esa vida errática. Es por eso que el amor de Dios se manifiesta como el amor de un esposo amante, amoroso hacia su esposa. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿qué seguridad nos dan estos versículos acerca de el feliz desenlace que esperamos de Apocalipsis 21?
Bien, profesor, Pedro, el colega de Juan, que ya vimos en Apocalipsis 21, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. De manera que, hermanos y amigos, de estas palabras del apóstol Pedro se desprende que nuestra seguridad de salvación y de glorificación no será basada en nuestra propia justicia, sino en la sangre preciosa e inmaculada de nuestro Salvador. Toda la gloria y toda la honra entonces debemos remitirla a nuestro Salvador, Cristo Jesús. En fin, esa salvación eterna nos ofrece la seguridad de que viviremos con Él por la eternidad.
Pastor Díaz, vemos ahora acá en Pedro esa expresión tan hermosa. El fin del pueblo de Dios es un pueblo glorioso. Habremos de disfrutar una relación íntima, cercana, duradera, perfecta con nuestro Creador, y cubiertos con la sangre de Cristo, habremos de salir victoriosos de ese juicio a todo el mundo. De esa manera hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, llénanos de sabiduría del cielo. Ayúdanos, Señor, a abrazar la fe en Jesús y a ser leales, Dios mío, a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.